Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Este programa es una especie de puesta al día. Quienes nos escuchan regularmente se habrán dado cuenta de que en los últimos 3 meses desapareció Quémese. No subimos ningún programa y ni siquiera escribí un tweet o hice un posteo en Instagram o una story. Todo esto fue por mí. De hecho, Vicky, que me acompaña.
Me alegro que te estés haciendo cargo, porque las consultas como que llegaban y yo,
una de las primeras cosas que quería decir, que quede claro, que fue por mí. No voy a decir nada más que eso, pero sí, fue por mí. Y lo que quería agregar es que Vicky siguió haciendo un montón de cosas, cada vez hace más. Pueden leer lo que escribe en Instagram, pero además tiene su propio podcast que se llama Lista para mi primer plano, que es un título genial.
Gracias.
Y que en estos meses aprovechó para hablar de las cosas que tal vez hubiésemos hablado en Quémese, pero no lo hicimos. Así que vayan a seguirla. Ese podcast tiene lo mejor de Quémese, que es Vicky, y le falta lo peor, que soy yo. Así que...
Igual esta vuelta de Quémese no significa el fin de Lista para el primer plano, porque...
Si se dio a entender,
claro,
eso...
Claro, va a seguir en paralelo como cuando nació, digamos, que era para cosas que no cubríamos acá o para cuestiones que se me ocurrían en el momento, que a veces son más reflexiones tipo de industria y no tanto sobre una película. Bueno, si lo ya escucharon alguna vez, saben más o menos de
qué cabe va. Aclarar que arrancaste esto a principios del año pasado, si
claro,
no me equivoco, así que sí, ya existía... Antes de pasar a lo que es importante, quería decir que agradezco a los patrones y la gente que nos siguió invitando cafecitos, aún habiendo desaparecido por completo. De verdad, de corazón, quiero agradecerles. La mayoría de la gente que contribuye sigue contribuyendo, no se bajó prácticamente nadie, y eso la verdad que me sorprendió un montón.
¿En serio? Porque esa parte yo no la veo, así que... No.
Sé que debería haber dado señales de vida, soy consciente de eso, no lo hice, y bueno, quiero agradecerles que nos siguieron bancando de esa forma,
sí.
Y de hecho...
Y también
creo
la preocupación, porque muchos como que preguntaban si vos estabas bien, si qué había pasado, si nos habíamos peleado todos, si
entre
qué había pasado.
La cuenta de Instagram y la cuenta de Twitter de Quémese y tu cuenta de Instagram, debemos haber recibido centenares de mensajes preguntando,
sí,
si el podcast no existía más. Así que, bueno, y también yo en general no respondí porque no sabía qué decir en ese momento. Vos creo que alguna que otra...
Claro, contestaba, pero como que sin ninguna información. Era como, bueno, no sé, ya veremos.
Bueno, acá
aguante.
Estamos. Lo que pasó fue que estos últimos 3 meses no subimos nada. Y los 3 meses anteriores subimos menos de lo que veníamos subiendo en los 9 años anteriores. Porque el año pasado, en septiembre, Quémese cumplió 9 años. Justo esto sucedió en los 6 meses en los que normalmente compartimos con ustedes 3 especiales. Uno es nuestro especial de aniversario. Eso ya está, ya pasó, digamos. Pero bueno, los otros dos son nuestras favoritas del año. Películas, series, eso es algo que hacemos siempre. Y nuestro resumen de los Oscars. Algo de eso es la idea de hacer hoy. Para hacer más sencillo esto, solamente estamos Vicky y yo hoy acá. Si quieren ver las películas favoritas y series favoritas de Juli y Nico, ellos compartieron sus listas en, creo que Instagram los dos, pero bueno, revisen sus redes sociales y van a encontrar. Dani y Belu, su presencia en las redes sociales es prácticamente nula y además creo que el año pasado no vieron mucho nuevo, etc. Vos hiciste, bueno, me decías, yo no estaba seguro si habías hecho un programa para tu podcast sobre favoritas y me dijiste que no.
No.
Simplemente hiciste post en Instagram, supongo.
Sí, hice posteos en Instagram sobre una de las películas y una de mis series favoritas del año, pero no llegué a hacer podcast porque, bueno, en ese momento no sabía si íbamos a hacer de qué mes o no, y después, bueno, como que ya pasó.
Sí, sí,
ya pasó. Pasaron las semanas y ya no tenía sentido, así que bueno, quedaron los posteos en Instagram nada más.
Bueno, en pos de que esto sea breve, como dije recién, te propongo lo siguiente. Decime tus 10 películas favoritas del año pasado y yo voy a hacer un comentario monosilábico sobre cada una. Así la gente sabe
arriba,
lo que recomendás. Si quieren saber más detalles, se pueden meter en la cuenta de Instagram de Vicky.
Sí, que igual creo que casi todas, si sí, todas tienen posteo individual, digamos, donde también escribí un poco más de cada una.
Bueno, muchas tienen podcast propios,
también,
seguro. También,
claro. E igual quiero decir que ahora estoy viendo que este posteo lo escribí antes de ver algunas de las películas que se estrenaron, viste, en las que se estrenan como en enero y febrero, acá,
claro,
como
normalmente,
en las de Oscars.
Nosotros cuando hacemos nuestro especial de favoritas,
sí,
todavía faltan algunas de las que son importantes para los Oscars. Pero bueno, sí, tengan en cuenta eso, es medio raro, pero si nos escuchan,
claro,
lo que se escucharon alguna vez.
En realidad es raro porque yo como que en mi mente tampoco las vuelvo a poner en el ranking del siguiente año. O sea, que quedan como en la nada, ¿viste?
Entonces, sí, sí.
Como
que no pueden participar en ninguno de los dos, en ninguna de las dos listas. Sí, es algo que sucede, ya está, es una regla no escrita acá en Quémese, por lo menos.
Claro,
es algo que
porque, por ejemplo, había muchos resúmenes del año de gente de acá que ponían Licorice Pizza, pero para mí esa película es del 2021, o sea, no la puedo poner.
Sí, sí, nosotros acá siempre hicimos eso, no cuento.
Claro. Así que bueno, había puesto número 10, puse Elvis.
Ok, yo no la hubiera puesto, pero está bien.
Ok, puesto número 9 puse Asbestas, la peli catalana, que vos viste en el Festival de Mar del Plata y yo la vi acá en mi casa después.
En mi opinión, una obra maestra.
Sí, fantástica. Puesto número 8 puse a Barbarian, porque es todo lo que está bien en esta vida.
Una buena sorpresa y sí, la verdad, eso fue en los meses en los que estábamos grabando menos, pero podría haber tenido su pod.
Sí, yo le hice podcast en el mío, porque tipo, creo que es todo lo que está bien.
No recordaba.
Sí, sí, sí. Puesto número 7 puse Pinocho, de Guillermo del Toro, que también lo vimos en Mar del Plata, con vos.
Muy bella.
Muy
sí,
hermosa.
Sí.
Después puse puesto número 6, Argentina 1985, que estábamos ahí como expectantes que gane el Oscar, no se dio, pero no importa, porque somos campeones del mundo y está todo bien.
Una de dos.
Exacto. Puesto número 5 puse Avatar, The Way of Water. No sé si hay gente que odia, viste, esta película, pero a mí me gusta mucho y también fue en el cine una cosa espectacular que me llevaré conmigo siempre. Y James
Cameron,
te quiero mucho.
A mí me pareció un espectáculo espectacular, la verdad que la pasé bomba.
Tal cual.
Viéndola.
Puesto número 4 puse Nope, que creo que acá no estás de acuerdo porque no te gustó, pero
no, me pareció buena, ¿ves? Hacer lo que hace la gente.
No, pero
en las redes
no sé si es como si recordaba que me dijiste vos esto o me lo dijo alguien más, pero como que con el tiempo te gustó menos.
No.
Ok.
Cuando grabamos el podcast dije, me pareció buena, en mi opinión va de más a menos. Me gusta más Nope,
claro,
que Us, y me gusta más Us que no, perdón, me gusta más Get Out que Us, y me gusta más Us que Nope. Pero
okay. No,
me gustan,
bueno,
las tres.
En mi ranking sería Get Out la mejor, en segundo puesto Nope, pero cerca, y en tercer puesto Us. Bueno, puesto número 3 puse a X, que bueno, salieron en realidad dos juntas, viste, bueno, no dos juntas, pero bueno, se estrenó X y Pearl, también parte de la misma trilogía esta de Ty West y Mia Goth, podemos decir. Me gustaron mucho las dos, pero me quedo con X, que es como un homenaje setentoso, hermoso, a la masacre de Texas. Y
es una buena peli. Pearl todavía no la vi.
Ah, ¿no la viste, Pearl? Creí que la habías visto.
No, tal vez la dejo para cuando salga la tercera parte, que es
Maxine. Que no tiene fecha de estreno, creo, pero supongo el año que viene.
Supongo, no, este año capaz, porque las están haciendo rápido.
Ah, es cierto.
No sé.
Bueno, no sé. Puesto número 2 puse The Banshees of Inisherin, que esta peli de Oscar que sí la puse porque ya la habíamos visto en el Festival de Mar del Plata, así que bueno, esta pudo entrar. Y puesto número 1 puse a Top Gun Maverick, porque sin dudas para mí es la película del 2022 y nadie me lo va a discutir ni a negar. Y bueno, obviamente en este ranking no está The Fabelmans, pero si no estaría puesto número 2, estaría The Fabelmans porque me parece una maravilla hermosa. A esa película le grabamos podcast que quedó ahí en un cajón de Quémese, que probablemente salga alguna vez, lo sabemos.
Hay varios pods que grabamos y no los subí porque no llegué a terminar de editarlos.
Claro.
Hay de The Fabelmans, de Babylon y un poco antes de Avatar, The Way of Water. Y
ah, sí.
Argentina, 1985 inclusive. Sí, los voy a editar y los voy a subir con un aviso de que esto se grabó, porque en Argentina, 1985, ni mencionamos que fue seleccionada
Ah,
para
claro.
los Oscars, mucho menos que quedó nominada y muchísimo menos que no terminó ganando. Así que
Claro.
voy a, en el futuro próximo, la idea sería subirlos, pero con algún aviso al comienzo.
Claro.
Bueno, ¿cuáles son tus series favoritas?
Mis series favoritas.
¿Son 10 también?
Son 10 también. Lo que
¿Cuántas
me
series viste el año
sorprendió.
pasado? Porque
Claro,
son
porque.
10 de 20 que viste.
Claro.
Es como que podrías
Sí.
hacer un 5, si no, es como que estás metiendo
Claro,
todo.
un montón. Es que en realidad, cuando, me acuerdo cuando me puse a hacer el ranking de series, dije, bueno, no voy a poner 10 porque ni en pedo llego. Y después, cuando me puse a pensar y a ver así los posteos o los podcasts que habíamos hecho, dije, ah, mirá, sí, la verdad que hubieran 10. Porque igual, no solo son series nuevas, sino temporadas también, aclaración. No es que
No, claro.
son series que se estrenaron en 2022. Pero bueno, llegué a 10 y creo que las 10 están buenísimas, así que las voy a decir. Puesto número 10, puse la segunda temporada de Hacks, una serie de HBO Max, una comedia muy, muy buena.
Yo vi la primera
Que...
temporada, me gustó mucho y la segunda al final no la vi.
¿Ah, no la viste? Bueno,
No, está
mírala porque
bien.
es
La
muy linda.
empecé, pero no la seguí.
Puesto número 9, puse Blackbird, una miniserie de Apple TV, que está muy buena, con Taron Egerton y Paul Walter Hauser.
Sí, que están muy bien los dos, esa sí la vi.
Exactamente, es...
A mí me gustó mucho, me parece que es de esas películas, de esas series que se nota muchísimo que originalmente era el guión de una película y
Sí.
como ya esa clase de películas no se
Re.
producen.
O sea, si esto fuera de Estados Unidos, estuviéramos en el 2003, esto sería una película.
Sí, porque se
Pero...
nota estirada la situación.
Está estirada, pero tiene momentazos como de tensión, diálogos muy buenos entre ellos dos, entre los dos protagonistas. Está muy bien basada en un como caso real, tipo True Crime, que la verdad está muy buena. Búsquenla si no la vieron. Puesto número 8, puse House of the Dragon, que sorprendió bastante porque la verdad que no esperaba nada y me dio una buena temporada, la verdad. Así que bien, bien House of the Dragon.
¿Estás esperando a que diga algo? Sí, a mí me
Claro.
gustó un montón. Escuchen nuestro pod al respecto porque ahí les contamos que al principio nos parecía que estamos viendo por qué me debería importar esto que me están mostrando y con el correr de los capítulos te das
Claro, es
cuenta
como,
por qué.
sí, va creciendo con los capítulos y tiene un finalazo que tengo ganas de ver ya, tipo, ¿qué va a pasar? Así que sí, la verdad que me sorprendió, lo mucho que me gustó.
Y es lo opuesto que pasó con The Rings of Power.
Me la re olvidé, o sea, digo,
Sí, nunca existió.
no es que sí. Puesto número 7, puse la tercera temporada de Barry, que se estrenó en 2022 y que en días nada más tendremos la cuarta y última temporada de esta serie maravillosa, que en teoría es una comedia, porque en los Emmys la nominan y los Globos de Oro la nominan como comedia, pero es como una cosa mega oscura y fantástica de Bill Hader, que la verdad es una cosita perfecta, me parece. Si termina bien como viene hasta ahora, creo que va a ser, no sé, de las mejores series
Si termina
que ha habido.
cerrada, mantiene el nivel, va a ser una de las mejores series que se hicieron.
Puesto número 6 puse una cosa medio rara, que siempre viste que en series tipo, hay cosas raras. Me acuerdo el año pasado había puesto la de el documental de Get Back de Peter Jackson, de los Beatles, que era una serie, porque tenía partes, así que bueno, la había metido en series. Y este año puse The Last Movie Stars, que es una serie documental dirigida por Ethan Hawke, en donde reconstruye la historia de uno de los matrimonios más icónicos del Hollywood clásico y de los 60 y 70, que es el de Paul Newman y John Woodward, que la verdad no tiene desperdicio, o sea, es buenísimo. Tiene entrevistas, tiene audios, tiene material de archivo impresionante y es muy, muy emocionante y conmovedor, porque como que se nota también de parte de Ethan Hawke, que es algo que produjo totalmente en pandemia. El amor que tiene por el cine, por Paul Newman, por John Woodward, por todo, y es como una historia sobre el matrimonio y sobre el cine y sobre un montón de cosas. Es realmente hermoso. O sea, si no lo vieron, por favor, búsquenlo. Está en HBO Max también. Y es una belleza, la verdad.
No tengo nada para decir al respecto porque no la vi.
No, ok. Puesto número 5 es Severance, la tan comentada serie Severance de Apple TV que tuvo. También una gran sorpresa, ¿no? Tuvo una primera temporada buenísima,
La verdad que sí, una muy buena primera temporada.
muy rara, una premisa extrañísima, pero que te atrapa al segundo. Y tiene también un episodio final que estás tipo parado de lo nervioso que te pone. Y muy buena, muy buena. Puesto número 4, puse segunda temporada de White Lotus, que le hicimos podcast. Creo que es el último podcast antes de nuestro break, antes de la desaparición de KMS, es el de White Lotus.
Y el primero fue The Last of Us.
Sí.
Porque somos hinchas de HBO.
Exactamente, vivimos por HBO. Puesto número 3, Andor. También otra cosa que nadie esperaba nada y nos dio absolutamente todo Andor. O sea, es lo mejor que se hizo en Star Wars desde no sé de cuándo decirte, desde hace 1000 años.
Desde el Imperio Contraataca.
Sí, o sea, como que tenemos que remontarnos.
Tal vez si te sacas los lentes nostálgicos, tal vez es una mejor... Es mejor que el Imperio Contraataca, qué sé yo.
No,
es
sé
muy
la que
sólido.
Decir. Claro, es buenísima. Y gente, no mucha gente la vio. Así que pónganse las pilas y vean Andor. Porque
iba a decir eso. Mucha gente vio Obi-Wan Kenobi, que la verdad es un...
Una caca, una basura.
Una caca, está bien dicho. Pudu, como dirían en esa galaxia. Y Andor es excelente, sí.
Sí, así que bueno, si no la vieron, búsquenla y olvídense de toda la otra mierda que vieron en Disney Plus, porque esto realmente vale la pena y va a tener una segunda y última temporada que tengo muchas ganas de ver. Así que bueno. Segundo puesto, The Bear, también otra sorpresa, otra grata sorpresa, sobre una cocina, sobre un chef muy hot y muy... Muy traumado.
Uno de tus tantos enamoramientos.
De mis enamoramientos de traumaditos que me gustan.
Que haces público. Haces
sí,
en todas
sí,
tus
sí.
Redes.
El chef este, la verdad que es Chef Carmi, es lo más. Y ya ganó bastantes premios, me parece, así que va pisando fuerte esta temporada. Se estrena también este año, la segunda. Así que muchas ganas de ver esta serie que no puedo creer. O sea, me acuerdo del último episodio que me llegó, pero de una manera que no me esperaba y tipo terminé llorando. Es hermoso.
El penúltimo episodio es una locura.
Una locura. El plano secuencia ese es que se habló muchísimo es realmente.
De Severance se habló a medida que salía en Apple. Si bien tampoco es una serie que fue muy vista.
Es
con
que,
The Bear
es que nadie
pasó
tiene
algo
Apple,
raro.
Ese es el problema.
Bueno,
problema
pero lo que quiero decir es lo que se habló fue a medida que salía. Claro. Con The Bear pasó algo raro porque en junio más o menos estaba hablando en Estados Unidos que esto valía la pena y yo la vi en junio.
Claro.
Y acá en Argentina la estrenaron en Star Plus, creo.
Sí, en Star Plus, que bueno, es como el julio nuestro, digamos, pero no sé por qué no se estrenó a tiempo y se estrenó tipo como 5 meses después.
Claro, entonces 4 meses después todo el mundo estaba diciendo lo mejor del año y yo ya...
Bueno, pero era el mismo año, tampoco que la viste en 2020.
No, ya sé, bueno, lo que quiero decir con esto es que tal vez le hubiéramos dedicado un podcast si hubiéramos llegado todos al mismo tiempo.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Como que pasó y listo.
Sí, acá se estrenó toda junta. Igual creo que fue como muy comentada cuando se estrenó acá en redes como... De las cosas que se recomendaba, que sí, sí. Recomendaban en todas las cuentas de Instagram, en todos lados. Así que mucha gente la vio gracias a eso.
Pero yo ya la había visto, bien, entonces dije, bueno, ya está. No la quiero ver de nuevo, así que no grabamos nada. y bueno, tu primer puesto es el final de una de las mejores series.
Sí,
de
sí, sí. Que no le dan ningún premio en ningún lado, pero acá en los premios Quémese le damos. Y en los premios Vicky le damos el premio a la mejor serie, al mejor actor, a la mejor actriz. Todo, todo le vamos a dar porque realmente se merece. Esto es una obra de arte. Es cine con el puchito, voy a decir. Es cine.
Me atrapaste, es cine.
Me atrapaste, es cine.
Bueno, yo más o menos estoy alineado a vos. Primero voy a hablar de la serie, ya que estamos en el tema. Andor y House of the Dragon me parecieron grandes sorpresas que suceden, digamos, están vinculadas a cosas que ya nos habían gustado en algún momento. Si bien nuestra relación con Game of Thrones es complicada, bueno, y con Star Wars también, ¿no?
Sí, sí. A esta altura, muy complicadas las dos.
Temporadas del medio de grandes series que ya nos venían encantando. Barry, la tercera temporada de Barry, es una temporada de televisión perfecta y el final de Better Call Saul lo mismo.
Sí.
Y después de series nuevas, la verdad, Severance me gustó un montón y The Bear me sorprendió también y la vi una tarde que leí que la estaba recomendando a alguna de estas personas que escriben sobre series,
sí.
Que confío en sus opiniones y la vi toda corrida una tarde por ver algo.
Sí,
y la
porque encima
que
se ve rapidísimo. Son 8 episodios de media hora. Es como.
¿Cómo va?
Día te la reterminas. Exactamente.
La primera temporada de Barry me había pasado lo mismo. Una noche tenía ganas de ver algo, la puse y dije, che, esto está buenísimo. No necesitaba, en este momento no necesitaba algo tan bueno, simplemente quería ver algo. Y yo tenía pensado aprovechar y hacer algunas reflexiones generales, y The Bear tiene algo que me pareció muy curioso, en realidad cómo conecta con otras cosas. Este año vimos varias series en el caso de The Bear y un par de películas, en el caso de los otros ejemplos que voy a decir, que suceden en el mundo culinario. La verdad que fue una coincidencia bastante rara. En Mar del Plata vimos The Menu, que es una peli que está bien, se deja ver. Creo que cree que es muchísimo más inteligente con lo que está diciendo sobre, no sé, lo que consumen los ricos de lo que realmente tiene para decir, me parece, pero es una buena peli.
Sí, recontra. Yo no estoy tan de acuerdo con, o sea, sí, es un poco así, pero después vi otra película que cree muchísimo más eso y por eso me dio mucha bronca, que seguramente la vamos a mencionar en un rato. Pero The Menu sí, la verdad que es muy divertida, sobre todo.
Es entretenida, sí.
Sí.
Bueno, con respecto a eso también tengo algo para decir, pero cierro esta sección con Boiling Point, una película que fue muy poco vista, creo que se estrenó a principios de año.
Creo que se llegó a estrenar en el cine, tipo, 100 años después, cuando ya restaba el torrent.
Sí, en realidad se estaba hablando de esta peli a principios del año pasado.
Sí, porque no sé si fue de Sundance o de uno de esos festivales del comienzo de año.
Y acá recién se estrenó en octubre y la fui a ver al cine y la verdad está buenísima, se las recomiendo.
Yo no la llegué a ver, está todavía ahí en mi watchlist, pero no la llegué a ver.
Y bueno, algo curioso es que a dos equipos creativos se les ocurrió hablar del frenetismo de trabajar en una cocina de la misma forma. El séptimo capítulo de Bear se cuenta en un plano secuencia. El día que empiezan a trabajar con lo que sería pedidos ya.
Sí.
Y se olvidan de limitar los pedidos, entran un montón, no pueden atenderlos todos.
Sí, y la maquinita esa no para de largar los tickets. ¿Sí?
Boiling Point es lo mismo. Es una película que dura 90 minutos y la cámara no para. Y la verdad es que si vieron The Bear y les pareció adrenalínico ese séptimo episodio, el penúltimo episodio, vean Boiling Point porque es eso multiplicado por 3. Después, algo que dijimos recién, que The Menu me parece una buena película. A mí algo que me pasó este año, empecé a notar o me empezó a molestar más lo hiperbólico que son las opiniones en los círculos en los que nos movemos. Cuando hablamos de El Batman, para mí es una buena película. Hay ciertas cosas que no me cerraban, pero es una buena película, se ve muy bien.
Sí, sí.
Y me pareció una buena película. Fue uno de esos casos en los que, como no dije que era excelente, llegaron comentarios que literalmente decían ¿por qué no le gusta nada a Fede? ¿Odia el cine? Qué sé yo, cosas por el estilo. Y me pareció que estaba buena, pero hoy en día parece que si algo que en general se cree que es una obra maestra, vos decís, para mí está bastante buena, no te gustó.
Claro.
Y al revés, esas películas que en general se están odiando y se cree que son una basura, si yo digo, me parece más o menos. Everything Everywhere es un caso que va por ese lado. Hay gente que la odió, le parece una mierda. O sea, hay gente que la amó y hay gente que le parece una mierda. A mí me pareció más o menos. Creo que tiene elementos muy interesantes. En la primera mitad, la verdad que la disfruté bastante. Y en la segunda, no saben qué hacer, digamos. Terminan, hay como 16 escenas con mensajes inspiradores y yo ya me quería ir a mi casa. Me parece que se cae a pedazos sobre el final. Pero dije que eran, para mí, terminó siendo más o menos. O sea, no es una película que odié. Hay otras que sí me parecieron, me parece que no tienen nada para rescatar. Por ejemplo, Thor Love and Thunder.
Sí.
Es un esperpento para mí. Quiero, esto no está bien, les voy a sacar el cuero a Juli y a Nico sin ellos presentes, o sea, no se van a poder defender, pero ellos me mataron cuando yo decía, che, esto es un poco raro en The Batman, esta cosa parece que está diciendo not all cops, viste, hashtag not all cops, bueno, pero para ellos era excelente, y después es un top 10, no está. Me están jodiendo, dale.
Al final no estaba en el top 10 de nadie.
No, de ninguno de los dos. Yo estaba seguro de que iba a estar y de hecho me pareció que lo iban a poner súper arriba. Y cuando los vi, no estaban. Me estás jodiendo. Pasó lo mismo hace como 3 años que cuando salió Endgame. La película del milenio era algo que leías escrito por todos lados, y después mucha de esa gente fan no la puso en sus favoritas del año, claro, no puede ser.
La del milenio, ¿cómo no la va a poner la del año?
Claro,
del
claro, año. En teoría si es del milenio, sería también la película del año. Pero bueno, a veces pasa eso, y esto sí. Es lo que quería decir. Muchas veces en la calentura del momento, parece que cada semana sale una nueva obra maestra y con el correr ni siquiera de los años, de los meses, te das cuenta que es muy raro que se estrene.
Bueno, eso igual es algo natural también. O sea, hay muchas veces que una película te gusta mucho y después con el correr de las semanas la pensás o decís, che, la verdad que no estaba tan buena. O al
creo
revés,
que
una película
la frase
que
es...
capaz no te gustó y después la volvés a ver y decís, che, la verdad que esto no entendí o ahora me cierra más. O sea, eso tampoco es que es algo de ahora, de Twitter, o sea... Entiendo lo que decís de lo hiperbólico y de que si no te gusta cierta cosa de algo, la gente te puede matar porque si entonces la odias. Es cierto eso, pero de que una película te puede gustar más o menos con el tiempo, no es nada nuevo, digamos.
Seguro, pero me parece que los que hacemos lo que hacemos deberíamos ensayar un poco más de perspectiva y
sí,
no
que,
salir
que es obviamente difícil
a celebrar.
Porque uno puede gustar mucho una película y tiene que... Si haces lo que nosotros hacemos, tenés que escribir tu reseña o grabar lo que sea en el momento. No es que vas a esperar
es
seis
difícil,
meses.
Pero me parece
hacer
que...
una revisión después, pero bueno, lo tenés que decir en el momento de tu impresión.
Lo que quería decir es que se tendría que intentar tener un poco de perspectiva esa semana
claro.
misma, ¿se entiende? Sí, yo sí. intento hacer eso y muchas veces me terminan matando porque la película de la semana siempre es excelente o una porquería. Qué sé yo, me parece que es algo extraño... para reflexionar, otras pelis de las que se habló un montón, fueron The Northman, por ejemplo,
sí.
o Nope, que a mí me parecen las dos buenas pelis.
Sí.
Y te voy a contar un secreto, Iki, la mayoría de las películas que vemos son buenas pelis.
Sí.
Por eso Nope la recontra disfruté, The Northman me parece que tiene un primer acto excelente y después se estacionan en ese pueblito de cuatro casas.
Sí.
Está filmada muy cuadrado, pero igual está bien.
Está bien,
o sea,
sí.
no es que salgo diciendo la puta madre, devuélvanme mis 2 horas y media. Pero bueno, pasa eso. Me parece que, qué sé yo, si te gustó, te tiene que haber encantado. Y si no te gustó, te pareció, no te dio mucho, una porquería.
Sí.
Y no sé, este año fue el año en que más sentí eso.
Sí, puede ser. Puede ser que con cada año que pasa se sienta... un poco más, sobre todo con algunas películas, ¿no? Que tienen como gente que está esperando a ver quién le tira. Hay cosas que no puedes escribir en Twitter porque hay gente que está buscando la palabra. Por eso viste que algunos escriben con números y cosas así, porque si no, hay gente que está buscando la palabra para bardearte por lo que dijiste y es como, sí. bueno, qué pesado.
Sí. Y aparte, lo que más impacta, lo que se termina viralizando y por más que no sigas esa cuenta, está la posibilidad de que te aparezca igual. Suelen ser opiniones que están en los extremos.
Claro.
Entonces, yo creo, o sea, nosotros tenemos cierta edad, podemos recordar una vida en la cual no existía ni Twitter, ni Instagram, incluso Facebook. La verdad me pregunto lo que debe ser crecer con estas redes sociales,
no
literalmente,
sé.
Desde que aprendes
Estamos
a leer.
Estamos viendo las primeras, los primeros adultos que
sí,
han crecido.
Tal vez crees que es natural.
Sí, sí.
opinar en extremos y bueno, obviamente acá estamos hablando de películas y series, pero los extremos se están viendo
en todo
sí, en lugares en los que es un poco más peligroso. Después de todo, yo también estoy empezando a poner perspectiva también en que estamos hablando de películas y las celebridades nos pueden caer simpáticas, parecer atractivas, pero son personas que se ganan la vida actuando. No sé, hay cosas más importantes en la vida, me parece. Y eso también es algo en lo que pensar al momento de hablar de películas y series y decir que una es lo mejor del milenio. Tranca. Fue algo que viste esta semana y disfrutaste un montón. Deja la apreciación de si es la película del milenio o no, si es que algo así es posible de que exista. Déjala para más adelante. No hace falta que digas esas cosas ahora. Bueno, también quería decir que vimos varios otros patrones más interesantes que la cosa aleatoria, que es películas que suceden en el mundo culinario. The
sí,
Menu también.
Pero que también puede tener cierta explicación porque hay como un boom gastronómico que se está viendo en el mundo, que puede tener su explicación en la pandemia quizás, en un montón de cosas, pero viste que como ser foodie es como algo que ahora existe y es popular.
Yo creo que hay una razón obvia, que es que estuvimos 2 años encerrados y ahora queremos salir.
Claro.
Y otra, que les tiro la pálida, gente de nuestra edad para abajo, no existe la capacidad de ahorro ahora.
Claro, ese sería como en Argentina, pero por ahí viste que en otros lugares del mundo, no sé si están así, acá es porque no te alcanza para un pedo, entonces salí a comer, porque lo único que puedes hacer.
Una de las cosas que sucedieron, se los cuento a nuestro público internacional, el año pasado hubo 100% de inflación en nuestro país, una locura, es una de las razones por las cuales a veces uno entra, se desespera y realmente es muy difícil ver para adelante.
Sí.
Pero me parece que en general nuestra generación, el sueño de la casa propia es un sueño. Nuestros padres no tenías que ganarte la lotería para eventualmente tener tu propia propiedad, valga la redundancia. Yo creo que que nuestra generación viaje al exterior más seguido, sí, y salga a comer,
visita
restaurantes.
Se nos está complicando ahora en Argentina, pero bueno.
Bueno, también se nos está complicando eso, pero yo creo que tiene que ver con eso. Si total nunca vas a ahorrar lo suficiente como
claro,
para comprarte una casa, un auto también, es complicadísimo.
Claro,
bueno,
entonces como el lujo que te puedes dar es ese, digamos, salir a comer.
Claro, o tener unas lindas vacaciones, si podés. Así que nada, esto es algo, me parece, que hablamos, una de las tantas cosas que hablamos entre películas en Mar del Plata, cuando nos dimos cuenta de que estábamos viendo este patrón de varias cosas sobre el mundo culinario. Y bueno, The Menu también pertenece al grupo, a una categoría de películas que se está viendo cada vez más, que con Vicky le decimos Eat the Rich. Hay
sí,
que comer
el subgénero
a los
Eat
ricos.
The Rich.
Sí,
sí, sí, sí. Que en un momento era como, jaja, qué simpático. Y después es como, bueno, ya de nuevo, ¿no? De nuevo decía, o sí, sea, como que por basta.
Sí, dicen que en la pandemia hubo la mayor transferencia de riquezas entre los que menos tienen y los que más tienen. O sea, en nuestro peor momento sucedió esto, se aceleró esto, porque en realidad es algo que viene pasando.
Claro.
Y bueno, esta es la clase de cosas, es una de las tantas razones por las cuales cada vez hay más películas. Eat the Rich. Glass Onion es una, por ejemplo.
Succession, The White Lotus.
Claro, The White Lotus.
Y después, bueno, en los Oscars estuvo El Triángulo de la Tristeza, que ganó Cannes, que a mí me parece horrible. Esa es la que había dicho antes, que se creía como más inteligente y todo eso. Para mí esta es la que me da más rabia, porque me parece un asco esta película. ¿Qué pasó?
Bueno, a mí me gustó bastante.
Sí, a vos te
gustó. Yo la vi. Debo ser una de las pocas personas en Argentina que pudieron verla en una pantalla grande. La verdad que toda la sala se cagó de la risa. Para mí.
Pero me dio. Pero cero gracia. O sea, cero.
Bueno, a mí sí me causó gracia. Según mi forma de verlo, fue una película filmada finamente, se podría decir. Como que su lugar es Cannes y de hecho ganó la Palma de Oro ahí. Pero al mismo tiempo es asquerosa, vulgar. Te muestra a sus protagonistas que son, como había dicho antes, la gente que más tiene, que le sobra, en sus momentos más bajos. A mí me pareció bastante ingeniosa en ese sentido y me gustó. Pero de nuevo, me pareció una buena película,
claro,
una obra maestra. Me gustó.
A mí me pareció mala, o sea, me pareció interminable, cero graciosa, asquerosa. Me pareció demasiado cínica, odia a todo el mundo esa película, o sea, porque ni los pobres se salvan, tipo, son todos unos resentidos. Horrible.
Cosa que normalmente a mí me hubiera molestado, pero me gustó la forma en que abordaron. Tiene algo muy extraño que cuando pensás que se termina la película, en realidad se está por terminar, falta un tercio más. Bueno, lo otro que estuvimos, esto fue más hablado con Vicky solamente. Creo que el término lo inventé yo, obvio, porque soy un hombre y soy un monstruo. La categoría es todos los hombres son monstruos. Ya lo habíamos visto en The Last Duel, lo habíamos visto en Last Night in Soho, no el año pasado, sino el anterior. Pero bueno, este año se vio en Men, me dicen, yo esa película
claro,
no la vi.
Bueno, Promising Young Woman fue tipo
la
reina
también.
2020.
La reina. ¿Cómo se llama?
Don't Worry,
Darling, claramente.
Sí.
es de esas. Todos los hombres son monstruos. Es un género que está muy... Va, no un género, una categoría, les claro. estoy diciendo, que está muy de moda. Muy y a mí moda. Ya me empieza... Yo ya empiezo
sí,
a pensar...
Igual, fíjate que en el de Eat the Rich tenemos buenas cosas, siendo probablemente Succession la mejor de ellas. Pero en este otro medio que no, ¿viste? O sea, creo que lo mejor es The Last Duel.
Sí, de todas estas que
porque
dijimos.
El resto son como re estúpidas.
No, o sea, te diría lo no. mejor, la única, que no es una porquería.
Claro, o sea. Porque el resto son todos una pavada y como que no... Aparte, como que se... No sé, se entierran en ese discurso y no saben cómo salir y como que se pisan. Es como raro, raro todo.
Yo creo que estás... partiendo de una falacia, sí, vivimos en un patriarcado.
Claro.
Las cosas son muy injustas para las mujeres.
Sí.
Es muy difícil de justificar el 48% de la humanidad son monstruos.
Claro.
Les das una oportunidad y van a esclavizar a la mujer, como es Don't Worry,
sí,
Darling.
O sea, se puede hacer películas sobre esto... Por ahí sobre cosas más específicas. O,
claro,
o
que, cosas más específicas.
Claro,
pero cuando
que
el mensaje parece.
Tenga ese poder, porque si no es como que haces estas películas y parece que. O sea, sale lastimado el discurso, digamos. Parece que es como.
Porque mal. De repente es como infantil. Al claro. ser tan extremo es infantil. Y de nuevo, son estos extremos de los que estamos hablando. Estamos hablando de películas que hombre que aparece en escena, hasta cuando parece que va a ser el bueno. Te terminás dando cuenta de que tiene malas intenciones. Sí, es un poco agotador porque me parece que cualquier persona que tiene dos dedos de frente tiene
claro,
que saber
aparte
que no
como
es
que
así.
Sí, le ves como demasiado los hilos a ese tipo de películas. Como que es muy, muy forzado todo y raro.
Pero bueno, de nuevo, es como esas narrativas que se forman. Y hablando de narrativas, hablemos unos minutos de los Oscars. Yo este es el primer año en 9 años... que no vi los Oscars. Y la verdad, me siento muy contento con esta decisión.
Vos y Tom Cruise han tomado la decisión correcta.
Y James Cameron, creo, también, ¿no?
Y James Cameron. No han asistido a los Oscars.
Y la verdad que si no... Si un año te lo ibas a saltear era este, porque pasó lo que se esperaba. Sí. Arrasó Everything Everywhere.
Sí.
Los... ¿cómo se llamaban? Daniels.
Los Daniels.
Los Daniels le ganaron a... Se llevaron mejor dirección por sobre Spielberg.
Sí.
No
mejor guión por sobre Spielberg, por sobre Martin McDonagh.
Mejor edición. Tremendo. Puede ser, si le querés dar algo.
Sí, ese era el único premio que yo creo que tipo, sí o sí le tenían que dar, porque si esa película tiene algo, es edición. Y bueno, esto yo le hice en mi podcast, hice un episodio
si
sobre los Oscars.
Escuchar la Vicky profundizar sobre esto. Está eso. Acá sí. Vamos a hablar 5 minutos del tema.
Y viste que los Oscars muchas veces no premian como lo mejor de cada cosa, sino la cantidad, ¿viste? Cuando vos actúas mucho,
sí.
Te dan el Oscar. Si te maquillaron un montón, es mejor maquillaje.
Por eso,
y si
obviamente,
tenés...
siempre maquillaje gana el que está disfrazado de gordo.
Sí,
o...
en vestuario también, si es como de época, hay un montón de dos recargados, pero vale que ganes. Y en montaje me parece que también, porque si tenés un montón de montaje... Un
montón de montaje, sí.
Claro, el premio al más montaje fue para Everything Everywhere.
Sí, la película que tiene más cortes, qué claro. sé yo. Pero tiene momentos igual que están interesantes, como
sí,
cuando
sí.
madre e hija se están peleando y cambian de espacio. Esas son de las cosas que me gustaron.
Sí.
Pero bueno, de lo que quería hablar es, en las categorías que más bola le da la gente, que tiene que ver con esto de la idolatría hacia las celebridades... Bueno, son actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto. Uh-huh. Y viéndolo medio de afuera, porque este año no me metí tanto, me llamó la atención que parece que se premiaron las historias de superación, las ficciones
sí.
de personas que se merecían su
exacto.
Oscar por fin.
Eso también lo dije en mi episodio, como que me parece que en ninguna de las 4 categorías de actuación se premió la actuación de ese actor en esa película. Se premió otra cosa.
Sí, quería hacer un repaso. Michelle Yeoh nunca se la había tomado en serio Hollywood, pero es una superestrella en China.
Sí, exactamente eso dije. Aparte, también viste que no sé si esto vale la pena traerlo a colación porque ya quedó un poco viejo, pero viste que se armó todo un quilombo porque ella compartió en su Instagram
sí.
como un artículo.
Bochorno.
Bochorno, porque aparte como que incluso se tiraba menos, porque ¿qué vas a dar lástima para que te den el Oscar? Si igual sos una superestrella, o sea, no...
Igual te lo iban a dar.
Claro, también. Pero como que no es que al otro día, tipo, te ibas a ir a, no sé, a tu casita en Kansas. O sea, tipo, te vas a tu mansión, Michelle Yeoh, porque sos una superestrella y no te va a faltar trabajo, como no te faltó. O sea, no sé, ¿qué estamos hablando? O sea,
la verdad...
Malísimo.
Sí, son esas cosas con las que yo no conecto. Quería tirar esta anécdota de que Jackie Chan... durante muchos años dijo, ninguna mujer me podría ganar en una pelea, hasta que conoció a Michelle Yeoh y dijo, bueno, ella sí. Estamos hablando de una persona, sí, como decís vos, que no la sacaron de la calle.
No, por ahí esa narrativa podría ser un poco más aplicable, que tampoco sé, porque no es que me reinteresé en su historia, pero en el caso de Ki-Hui Kwan, viste que él contó como que hizo Indiana Jones, y después un poco más que se fue a servir café en Starbucks. Después, o sea, como que nadie,
sí, estuvo en los Goonies también.
Claro, pero como de chiquito, digamos. O sea, como que después creció y no es que tuvo un montón de laburo. Y
sí, bueno, pero mi pregunta es, ¿sos un actor?
Sí, ¿sabes cuántos actores tienen laburo un montón de tiempo?
Sí, o sea, como ¿sos parte de la historia del cine por el simple hecho de haber sido parte de Indiana, de la segunda Indiana Jones y de los Goonies?
¿Sabes cuánta pila de child actors, de niños actores que después no laburan nunca más? Y bueno, es
sí,
como...
¿Tenés que eventualmente ganar un Oscar? Sí o no, qué sé yo.
Sí.
A mí no me importa. Pero bueno, se creó una narrativa de pobre hombre olvidado, que la verdad que yo no conecto tampoco. Jamie Lee Curtis, le dieron un Oscar. Eso sí es un papelón, porque la verdad que lo que hace en esa película, la última, dáselo a la hija de Michelle Yeoh, no a Jamie Lee Curtis. Hace
un papelón.
Cuatro boludeces. Pero también se habló de cómo después de una carrera en la que nadie se la tomaba en serio.
Claro. Encima me da gracia porque se corona el año donde se habló finalmente de los Nepo Babies. Fue como a thing, cuando es como desde el día uno de Hollywood es algo que existe. Y se le dan el Oscar a los Nepo Babies. Es como muy gracioso. Igual,
bueno, para quien no
aparte,
sepa, Jamie Lee Curtis.
Yo la requiero a Jamie Lee Curtis y me encanta, me cae re bien. Y estoy contenta que tenga un Oscar. Me da paja que sea por ese papel de mierda, pero bueno, qué sé yo.
A mí me da lo mismo. Pero bueno, Jamie Lee Curtis, para que sepan de lo que estamos hablando, es hija de Janet Leigh, que es la actriz asesinada en la ducha en Psicosis.
Claro, y de Tony Curtis también, actor de Hollywood clásico.
Por eso, me parece que no tuvo que comer polenta ni una vez en su vida.
No, o sea, creció en un set al lado de, no sé, de Hitchcock y después se puso a actuar cuando no tenía edad.
Exacto.
Y bueno, fue Lori en Halloween y la queremos un montón, pero...
Y bueno, ahí llegamos a El elefante en la habitación. Es horrible.
No pun intended.
Sí. Que es Brendan Fraser por The Whale. Sí. Esa fue como la mayor historia de superación del año. Siempre que apareció en cámara lo vimos llorando. Y perdonen si suena insensible, pero de nuevo, me chupan huevo la vida privada de Brendan Fraser.
Bueno, para. Igual, porque obviamente que a él le pasó algo horrible, como también le pasó a la mitad de Hollywood que está ahí.
Sí.
Y la otra mitad es la que causa esos abusos. O sea,
claro.
Que, por favor.
La mitad son abusados y la otra mitad son abusadores.
Claro.
Y los mismos que le dieron el Oscar hace unas semanas son los que lo metieron en una lista negra.
Tal cual.
Sí, eso me parece raro porque es como un Oscar de lástima, ¿viste?
Es horrible. Es muy raro, sí.
Aparte, ¿viste? Salís a la calle y ves un... O sea, perdonen por la exageración y por ahí a algunos les va a parecer que esta comparación no da, pero yo salgo a la calle y veo una mujer con sus tres hijos durmiendo en un colchón en la vereda y yo no puedo... De ninguna manera puedo preocuparme por la vida. Bueno, en su momento... Acá también me van a matar. En su momento el Free Britney también era como, bueno, qué sé yo, no me importa cómo le está yendo a Britney Spears en su vida privada. Sí, qué cagada lo que le pasó, pero...
Claro.
Me parece que hay 10 millones de cosas más graves pasando cada minuto.
Sí, obviamente.
Bueno, esa es mi forma de pensar y me parece que en estos Oscars pasó eso. Como que yo creo que somos adictos a la ficción, ¿viste? Uh-huh. Y a veces se crean como historias en las que algunas cosas las sacás, por ejemplo que Jamie Lee Curtis es hija de Janet Leigh y tuvo una carrera privilegiada por eso, que Michelle Yeoh ya era una superestrella, digamos, no estoy hablando de una actriz conocida, una superestrella, una de las actrices más como Tom Cruise en el occidente,
claro.
Alguien que es reconocida en la calle por cualquier persona. no sé, son como ficciones que se arman. Sí. Y está bueno también hacer el ejercicio de no caer en eso.
No, obvio. Pero realmente, bueno, los Oscars siempre son un poco así, pero este año sentí como que estaban realmente en una nube de pedo todos. Y en sus discursos como que hablaban del American Dream que dijo Ki-Hui Kwan. De una cipayez claro. completa.
Bueno, eso yo y lo escuché. Es American todo... Dream ganar una estatuita dorada.
Sí. Y bueno, y también Michelle Yeoh como que su discurso, creo que también lo había dicho en los SAG o no sé qué otro premio que ganó, porque viste que van repitiendo discursos. Ese problema también tiene los Oscars de que son los últimos premios y ya sabemos quién va a ganar y lo que va a decir porque ya lo vienen diciendo tipo en cada entrega. Pero esto, ¿no? De que todo es posible y de que los sueños, si no te rendís, sí. llegan a su fruto y acá esta es la prueba. ¿De qué es la prueba?
Sí, de que me dieron un premio, ¿viste? Claro. A mí. Es
claro,
bastante...
pero no se curó el racismo, no es que ahora sos superestrella y ayer no eras. O sea, no es nada, no significa nada lo que estás diciendo. Así que nada.
Sí, es todo show y me parece que es un cuentito que te cuentan. Pero hay que saber darse cuenta de que es un cuentito. Quería decir algo más sobre The Whale. Este año, además de
¿la
no
viste?
Ver los Oscars...
Pregunta.
No, no la vi. Okay. Así que voy a hablar desde el desconocimiento. Esta es la clase de cosa por la cual después me pueden putear. Pero me parecía gracioso esto que tengo para decir. Este también fue el año en donde algunas de las películas nominadas a los Oscars aproveché y no las vi.
Aproveché y no
Women
las vi.
Talking. La verdad que no me dio ganas. Y The Whale fue una que para nada tenía ganas de ver. Leí en algún lado que empieza, corregime si me equivoco, pero empieza con Brendan Fraser masturbándose viendo porno y comiendo chisitos, algo por el estilo, y le agarra un infarto.
Sí.
Leo sí, eso sí, y sí. Digo, la verdad que no quiero ver una película que empieza así.
O sea, y después no para de hacerte sufrir y de humillar a ese pobre hombre todo el tiempo.
Otra cosa que sé sin haber visto la película es que se llama The Whale. Leí que es porque resignifican, se está refiriendo a Moby Dick.
Sí.
Aparentemente.
Sí.
Ok. Pero se llama, la película se llama The Whale y el póster es esa foto de la cual no nos pudimos escapar durante como 6 meses.
El único plano de la película.
El único plano de la película, que es Brendan Fraser, muy gordo y con un gesto extraño.
Sí.
La asociación la sé.
Obvio.
Que The Whale estás diciéndole una ballena a una persona con sobrepeso.
O
y
sea,
lo otro que me
hay
parece
toda una
extrañísimo,
alegoría, claramente, pero hay un doble sentido también, sí.
Es bastante raro. Y la tercera cosa que quería compartir con ustedes, de nuevo, desde el desconocimiento absoluto de lo que sucede en esa película, es que contrataste a Brendan Fraser. Ok. ¿Qué pasó cuando Brendan Fraser apareció después de 10 años de abajo de las baldosas? Lo primero que pensamos, la mayoría, es qué loco este tipo que era un galán musculoso a lo Indiana Jones en La Momia. Muchos lo conocimos en La Momia, sí. Pero yo incluso había visto George de la Selva.
Claro,
cuando no
ahí es donde estaba como más trabado.
Ahí lo veía taquito. Con un taparrabos y parecía esculpido en piedra. Bueno, cuando aparece 10 años después estaba medio rellenito y todos pensamos, mira, este galán está rellenito. Sin ser gordofóbico, eso es una cosa que inevitablemente se te pasa por la cabeza, me parece.
Sí.
Lo contratas a este y le pones maquillaje para que sea más gordo todavía. Sos un hijo de puta, me parece. ¿No?
Sí, sí. No, aparte te juro que la película es posta una tortura. O sea, es como una miseria porn constante. O sea, todo el tiempo ese personaje está sufriendo. Lo pone en situaciones medio humillantes. Y situaciones que están tratadas como con suspenso, de tipo si el tipo se va a morir o no, porque se tiene que levantar de la silla o porque se le cayó un papel y tiene que levantar. O sea, ¿qué? Encima, después también está toda la gente que dice, ay, pero si la película no es sobre la gordofobia y no es sobre la obesidad. Y no, y peor, porque no es sobre la obesidad y estás poniendo el foco todo el tiempo ahí, cuando en realidad, en teoría, lo que estás queriendo contar... Es una película sobre la depresión, sobre la soledad y sobre un montón de cosas, como sobre redimirse. Pero está todo el tiempo el foco en que mira qué gordo que es, mira cómo se va a morir porque le va a levantar este papel del suelo y no le da al cuerpo, ¿entendés? Es como horrible, una tortura.
Último tema.
Y encima quiero decir, para cerrar con The Whale ganó 2 Oscars y The Fableman ninguno.
Sí. Bueno, vos publicaste en forma de reel, creo, en Instagram, algo que me hizo reír un montón. La película, esta sí la podría haber visto y la dejé pasar, o sea, me interesa. Que es, ¿cómo se llama?
Sin novedad en el frente.
Sin novedad en el frente, como la cuarta versión de esa historia, sí. Según tengo entendido, es como A Star is Born, ¿viste?
Sí, sí.
Creo bueno, esa película, la verdad que me hubiera gustado verla, todavía no la vi. Pero bueno, es la que nos ganó, digamos. Es la que le ganó como película extranjera, se le decía ahora.
Sí, película internacional.
Película claro. Internacional, extranjero era lo que estaba mal. Bueno, le ganó a Argentina en 1985. Estos malditos alemanes. Seth Rogen en un talk show. Porque también le ganó en algunas categorías a The Fabelmans. Y Seth Rogen dijo, esta es la película más judía que se hizo jamás. Y los alemanes nos ganaron un montón de categorías. Y termina diciendo, no sé... No estoy seguro, pero esto me parece que califica como un crimen de odio.
Sí. Y pero para bueno. Nosotros también, como que con Alemania también tenemos siempre un poco de rivalidad, así que también lo tomamos personal.
Sí, en realidad se supone, viste, en el inconsciente mundial, Argentina es donde se refugiaron todos los nazis, así que qué sé yo.
Sí, es sí, distinto,
es bastante distinto. Bueno, el último tema que quería desarrollar tiene relación a algo que todavía no les dije, que son mis películas favoritas del año pasado. Yo voy a hacerlo muy sencillo y voy a elegir dos.
¿Solo dos?
Dos películas que están en los dos extremos de cómo pueden ser las películas.
Okay.
En un extremo, Asbestas, que me sorprendió y pasó a ser, creo que es una de mis nuevas películas favoritas. Me pareció excelente lo que explora. De hecho... tiene algo muy interesante para decir. Viste que vos decías, si vas a tocar ciertos temas que son
¿sí?
ya están explorados por todos los costados posibles. Bueno, a ver, decime algo nuevo. Me parece que con lo de todos los hombres son unos monstruos, en la segunda mitad, que es cuando la película... Hay un punto en donde la película cambia completamente.
Sí,
hace algo cambia el nuevo punto de vista con
eso. Completamente. Sí.
Hace algo nuevo con eso. Con estos temas de los que estábamos hablando, que me parece una genialidad.
Sí, sí, sí. Es muy interesante porque, o sea, pensás que estás viendo una película puramente masculina y de repente como que tenés otra visión de eso y es como muy sorprendente, muy, muy bueno.
Sí. Tiene algunos, ya que estábamos hablando también de plano secuencia, tiene algunos planos largos que no podés creer. Siguen y la cámara no corta y hace una especie de ballet. Bueno, en un caso la cámara está quieta y no podés creer que estos actores están interactuando durante lo que parecen ser, no sé, 20 minutos y está todo impecable y a la escena tiene tensión por eso, porque la cámara está quieta ahí y no te da respiro. Y después sí. Hay otra que parece...
Hay momentos de terror, tipo, yo hay momentos que me dio miedo.
Esos Es una película que es intensísima, debe ser de lo más intenso que se pudo ver en una pantalla grande en mucho tiempo, y son muy pocos personajes, sucede en espacios naturales. Bueno, y el otro plano secuencia que me llamó la atención es en la segunda mitad, con personajes muy diferentes a los que protagonizan la primera parte, y es más un ballet entre dos personajes que están discutiendo. Es una maravilla, es una película que muy probablemente no hayan visto los que nos están escuchando, y la verdad la recomiendo. Lamentablemente la única forma de verla es buscarla por ahí. En el otro extremo, mi otra película favorita es, naturalmente, Top Gun Maverick.
¡Woohoo!
Un espectáculo espectacular que fui a ver dos veces al cine, hace un millón de años que no veía una película por segunda vez en el cine, y sí, es como el cine espectacular que me gusta.
Sí, yo a esta altura creo que ya la vi como 6 veces. Hace un par de semanas la vi de nuevo con mi mamá, que no la había visto. Es como que yo le fui mostrando la película a un montón de gente, tipo como que, siguiente pase, vamos a ver Top Gun, y todas las veces la veo yo también, entonces como
es una cosa de locos.
Sí, me encanta, me pone muy feliz, o sea, como que es mi comfort movie, ¿viste? Como se dice, bueno, Top Gun Maverick es mi nueva comfort movie.
Se habló un montón de que esta película no está apoyada en las imágenes generadas en una computadora, que es la clase de cosas que no tiene hartos en el cine como el de Marvel, pero en realidad hay muchas más películas que el único atractivo que tienen es ver esos espacios imposibles y enseguida el actor empieza a hacer piruetas, ya no es más el actor y es como una especie de muñeco animado. Bueno, en Top Gun Maverick sí, hay un montón de efectos prácticos, los actores se subieron a esos jets, pero en el clímax están estos jets siendo perseguidos por un montón de misiles. Obviamente que los misiles no estaban volando. O sea, obvio. En realidad es de estas películas que combinan efectos prácticos uh-huh. con las maravillas que se pueden hacer en una computadora. No
sí,
sé si
de hecho
recuerdan.
Estaba nominada también, creo, a efectos visuales, que
efectos
obviamente,
visuales, pero obviamente
ganó Avatar.
Una sí. película que quiero mencionar a continuación. Pero bueno, quería decir eso. Tal vez recuerden que en su momento esta es una de las mejores películas de acción desde Mad Max Fury Road. Que también es una peli que todos aplaudíamos, que fueron a filmar al desierto. Pero hay un montón de imágenes de backstage en donde te das cuenta que todo el paisaje que rodeaba ese camión fue cambiado, fue creado en una computadora. Entonces es un poco
sí,
la combinación. Oh,
hay una tormenta de arena que claramente no es real. O sea, como que hay cosas que no... Sí.
No sé, las diferencias son que hay belleza en la fotografía, es como que se cuidan las cosas de una manera que en el cine estilo Marvel parece que ya no importa.
Sí.
Y sí que importa. Y me parece que este año mucha gente se dio cuenta de que estas cosas sí importan. Recuerdo que recibimos a mitad de año un mensaje de un oyente que decía: fui a ver Top Gun Maverick después de que la elogiaron tanto y la verdad, tenías razón, esto es mucho mejor que lo que viene haciendo Marvel. Y creo que no respondí, puse corazoncito, pero después pensé, está bien, pero no es que tengo razón yo, qué capo que soy.
Claro.
Es como es, o sea, lo sí. podés ver con tus propios ojos, no lo inventé yo.
Obvio, pero igual tenemos que estar... Va, yo por lo menos me doy por aludida de que yo densé tanto con esta película, o sea, me subí a la Top Gun Maveriqueta, no sé cómo se dice.
La Maveriqueta.
Pero era una densa y así logré que mucha gente vaya a ver al cine esto y me decían, che, estaba re buena al final, fui a ver porque vos deseabas. Sí, hermano, obvio, pero obviamente que yo no es que inventé, pero solamente quiero poner el grito al aire y decir, chicos, vayan a ver esta película al cine, que por suerte en Argentina y en el mundo, pero en Argentina también, tuvo un montón de reestrenos, viste, que se volvió a estrenar para no sé qué fecha, para los Oscars de nuevo, o sea, como que algo que tampoco pasaba hace mil años, que una película esté tanto tiempo en el cine, y la gente la iba a ver de nuevo, y bueno.
Y bueno, con Top Gun Maverick pasó eso, y James Cameron se dudó de él.
Pobres.
Se puede dudar de él cada vez, pero acá por lo menos nos pareció una maravilla también, un espectáculo espectacular.
Espectáculo espectacular.
¿No tiene argumento? Bueno, me vas a decir que No Way Home sí cuenta un mejor cuentito.
Everything,
que
Everyone at Once tiene argumento, ¿no? No tiene argumento.
Ahí sí, me parece que tiene argumento de más, porque
bueno,
son, viste un montón de cosas que los personajes se están diciendo.
No es nada, tipo.
De hecho, lo que me gusta de una película como Avatar The Way of Water es que es económica, te cuenta lo que es necesario, lo mínimo indispensable, no te está tirando lore, como se le dice ahora, constantemente, porque no importa. Y a mí me está pasando eso, creo que también hablamos más de una vez cuando... Sí, cuando hablamos de la horrible cuarta temporada de Stranger Things, que se empieza, viste, a contar una mitología de que hubo un ser que fue el responsable de todo lo que pasó hasta ahora, y no quiero una Wikipedia. Stranger Things era de unas aventuras de unos pibes. Pero está pasando eso con muchas cosas, viste, sí. Preparando para spin-off. Y Avatar 2 es una historia que va para adelante y te va llevando... Esa es una de las tantas cosas que tiene de bueno. Lo otro es que es un espectáculo audiovisual como sí. pocas veces se ha visto en una pantalla grande. Sí. Es
y que
increíble
también,
verla.
Y que también muchas veces el argumento, que como bien dijiste es como simple, económico, está hecho un poco como excusa, si se quiere, para mostrar ciertas cosas o para llegar a ciertas secuencias. Y la verdad que está muy bien, porque, o sea, si es para mostrarme una secuencia, un tercer acto espectacular que tiene Avatar The Way of Water, que no se puede creer, si me vas a emocionar con una ballena o no sé qué, la ballena que sí me emocionó, chicos, está en Avatar The Way of Water, no en otra película que se llama La Ballena.
Tal cual.
La verdad,
además, argumento sí, argumento no, yo sobre el final del tercer acto, sin spoilear, ¿no? Lo que sucede con la familia protagonista, casi me emocionó.
Me refuncionó.
Es un cuentito que está muy bien contado. Y bueno, porque James Cameron sabe cómo contar.
Ajá.
Y después quería agregar una que lamentablemente en este país no se pudo ver en cines. Creo que hicieron en la Embajada de India o algo por el estilo. Una sola proyección. Obviamente nosotros no estuvimos presentes. ahí RRR o triple R, no sé cómo mierda se dice, claro, si lo quieres decir en inglés, la verdad también, una fiesta, es una película, viste, Top Gun Maverick, para mí debería estar, yo lo hubiera dado el Oscar, ya dijimos que no importa, pero lo hubiera dado el Oscar de dirección de fotografía.
Sí, Avatar, que ni siquiera estuvo nominada, o sea, sí, tipo, sí. Ahí te das cuenta.
Avatar la película. Es, también, recién les comentamos. Muy bella.
Sí.
RRR.
No, claro.
Está filmada, es medio básica.
Sí.
Tiene mucho de su costado espectacular, depende de un CGI medio dudoso.
Medio dudoso. Pero... que me parece también parte de su encanto, ¿eh? Sí. Porque viste que... Ah, yo no vi muchas películas de... Bollywood, Tollywood, no sé cómo mierda.
Algo que aprendimos este año, que aparte de Bollywood existe Tollywood, que
claro,
es otra zona
pero
de
viste
India.
Que son, todas tienen como este tipo de imágenes y este tipo de fotografía y efectos un poco dudosos. Entiendo que es como parte de ese tipo de cine y demás.
Sí, que es todo súper exagerado.
Todo claro. Entonces, nada, yo creo que en lo que es, me parece que re funciona. Obviamente que no vamos a comparar con Avatar de Way of Water, porque es como distintas cosas, ¿no? Distintas ligas.
Es una película muy entretenida. Los sí. momentos de acción.
No, no se puede creer.
Vivís viendo cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a ver.
Tremendo, tremendo. Yo la vi recién este año, chicos, esta película.
Sí, vos fuiste una de las últimas...
en subirme a la arrareneta.
Sí. Ya que estamos hablando un poquito de una película que, bueno, no va a tener podcast, quería mencionar la secuencia de acción en la cual conocemos a lo que sería el antagonista.
Sí.
Que su jefe, digamos, su... superior le dice, tráeme ese tipo que acaba de tirar un algo. Y el chabón se mete en una manifestación, se caga a palos con lo que parecen ser miles de personas y logra traer a la persona que había tirado una piedra, un tomate, creo, a un cuadro del rey de Inglaterra. Supongo, no me acuerdo. Los detalles no importan en esta película.
Los ingleses son los más malos del mundo.
Y sí, porque es la época en donde India estaba colonizada por ellos. Y
sí.
RRR es la historia de dos revolucionarios que nunca se conocieron en vida. Es como una especie de qué hubiese pasado si se hubiesen conocido.
No sabía eso.
Así que es como imaginarse dos próceres argentinos que nunca se
claro,
que son más o menos
si
contemporáneos.
Martín hubiera conocido, no sé, bueno, otro.
Y tipo yo diría San Martín y Belgrano, pero sí se conocieron, así que claro, no es un buen ejemplo. pero bueno, es una cosa así.
Ah, mirá.
Y esa secuencia dicen que estuvieron 3 meses filmándola.
No. Es una puta locura esa película.
Es una locura absoluta.
O sea, aparte, la escena de cuando van a rescatar a la nenita. Sí, o sea, yo realmente no puedo creer.
Cuando
no
se dan de la mano por primera vez y aparece el logo de la película, que
no,
es parecido.
No, es fantástico.
A lo que había pasado en Drive My Car, que el título de la película viene a los 40 minutos.
Sí, sí, sí.
Es muy entretenido.
Es muy bueno. Y aparte, ¿sabes qué? Bueno, esto es algo que dije también en mi podcast de los Oscars, cuando aproveché también unos minutitos para hablar de esta película, que me dio una pena verla sola en mi casa, porque sí. Yo siento que quería verla con gente para gritar, tipo, porque es una fiesta.
Sí, yo la puse un día que no me podía dormir, que estaba medio desvelado, y creo que la puse como a la 1 de la mañana, terminó a las 4.
Claro.
Y sí, no fue...
Pues encima larguísima.
Sí. Claro, encima dura como 3 horas. Sí, no fue la forma óptima de ver una película como esa.
Claro.
De hecho, internet está lleno de videos. Esta película también se reestrenó en Estados Unidos. Y
sí, les fue re bien en Estados Unidos, sí.
Las comunidades indias o hindúes, no estoy seguro de cómo se dice, iban ahí y de repente en el momento musical se ponían a bailar adelante.
Sí,
dicho sea de paso, el momento musical es
una
cosa que va a quedar.
Es buenísimo.
El momento musical del cual más se habla, que es Natu Natu, pero a mí me encanta también el momento del final.
El final
es
loquísimo. Aparte aparece el director, todo tipo.
Aparece el director bailando con los actores.
Sí,
nunca
sí,
visto.
Buenísimo.
Nunca visto. Y no, también me emociona un poco porque me transmite, viste que en un par de momentos hablan, empiezan a tirar nombres.
Sí, sí, sí.
Yo después leí que cada uno de ellos fueron revolucionarios que pusieron su granito de arena, por decirlo de alguna manera, para que India finalmente se independice de... el Reino Unido.
Sí.
Yo sin saber eso, como que lo sentí.
Sí,
están celebrando
obviamente.
A sus héroes,
sí,
¿viste?
Sí,
a la persona. Y la verdad que está buenísimo.
Sí, y aparte, como de toda la película que será súper exagerada y visualmente un poco polémica, pero para mí es una película que es muy sincera.
Bueno,
o sea, como que te está mostrando ahí, te dice, esto soy, tomame o déjame. Y yo siento que eso es lo que no me pasó, por ejemplo, a mí con Everything Everywhere, que siento que no es una película sincera, como que está intentando sí. ser algo.
Bueno, esto no lo dijimos en no su es. Momento.
Y RRR es exactamente eso, está como ahí, desnuda ante vos, ¿entendés? Y me encanta eso.
Lo que quería decir también es que Top Gun Maverick y Avatar 2 también te transmiten ese espíritu de que se están tomando en serio lo que te están contando, y venimos de varios años en los que en cada película hay un chiste de me llamo Stephen Strange. Ah, estamos usando nuestros nombres de mentira. El Doc Ock dice yo soy Doc Ock. Ja, ja, ja. No, en serio, ¿cómo te llamás? Dale, boludo, si vos no te tomás en serio las cosas estas, viste, las pavadas de las historietas, yo menos me lo voy a tomar.
Claro.
Es como que siempre estás disminuyendo y me parece que Top Gun Maverick, Avatar 2 y RRR, además de devolvernos el espectáculo del cual es capaz una película que sale de 100 millones de dólares para arriba, trajeron eso, una honestidad, ¿viste? Un...
Sí. A mí eso es, o sea, lo que me transmitía todo el tiempo, bueno, obviamente Top Gun y Avatar y RRR, es como siento, estás siendo muy sincera y me estás mostrando tu corazón.
No estás avergonzado.
No estás avergonzado de ser lo que sos, cosas y eso dementes. Voy a valorar por siempre, claro.
Sí, quería decir, ya que estamos haciendo como un micropod de RRR, tiene momentos muy plomos después de esa secuencia fantástica con los animales. Vienen lo que se siente como 2 horas y media de el que creíamos que era el antagonista con sí. su papá, y es como que es interminable ese capítulo. Sí, es sí, como, sí. De nuevo,
hay
vuelvo
como
a...
un flashback, claro, que es termina siendo muy largo, pero como que igual tiene momentazos dentro de...
Tiene momentos, pero vuelvo a decir algo que vengo repitiendo en este podcast, no me importaba saber tanto, ya entendí que en realidad era un, viste, topo.
Claro.
Ya está. Ya entendí, en 10 minutos lo entendí, no tengo que ver.
Sí, todo el tiroteo, la emboscada esa. Sí, sí, era, fue un montón.
Sí. Tiene varios momentos que están así estirados y que como la película no es, como dijimos, Top Gun Maverick, Avatar 2, la peli de la que vamos a hablar la semana que viene o que va a ser el podcast próximo a este, son muy bellas de ver. Sí. RRR no es tan bella de ver. No. Y entonces en estos momentos decís, bueno, ¿cuándo va a pasar la próxima cosa absolutamente demente y ridícula? Sí.
Claro, pero bueno, más allá de eso, para mí tienen dos personajazos, boludo, porque esos dos protagonistas son...
tienen.
Un carisma. Aparte, súper estrellas, boludo. O sea, tipo, te cantan, te bailan, te pelean, te actúan. Pero por favor,
sí,
o sea, cuánto talento.
Cuando ves, mientras ves la película, pensás eso. Pueden hacer todo. Porque también hay momentos de CGI, pero muchos momentos te das cuenta de que son
tremendo.
Ellos.
Tremendo. No. Es impresionante. Impresionante.
La verdad que una linda experiencia ver esa película. Y bueno, esperamos que de a poco vuelva el espectáculo a los cines, ¿no?
Sí. Puede ser que esté volviendo.
Puede ser que esté volviendo. Basta de actores que ni siquiera son actores. A veces lo único real es la cara.
Claro.
Peleando contra ejércitos de bichos.
Cosas
CGI,
que no existen,
¿no?
Claro.
Sí,
pero me
sí,
parece que
ver...
lo estamos logrando, Fede. Me parece que puede ser que el 2023 sea un año diferente, bisagra. Puede ser que estemos viendo el fin de algo. No sabemos el comienzo de qué todavía exactamente, pero creo que el fin de algo se viene.
Como nos suele suceder, pensábamos que esto iba a ser bastante corto. Terminó siendo un poco más largo de lo planeado. Pero me parece que hablamos de cosas interesantes, ¿no?
Sí, estuvo bueno.
Yo al principio había pensado en decir que vos estabas de rehén. Que te agarré para hacer esto, ni sabías de lo que iba, de lo que tenía ganas de hablar.
Sí.
Así que bueno, si vos decís, te pareció interesante la conversación, bueno, por
sí,
lo menos.
O sea, muchas
vos...
de estas cosas siento que las dije ya 40 veces, pero bueno, no importa. Porque acá estamos con Quémese, que hace mucho no hablábamos en Quémese, bajo la marca Quémese, así que espero que aprovechen. Y nada, me divierte igual hablar de esto, así que.
Sí,
no
algunos de estos temas revisen en Lista para mi Primer Plano.
Sí.
Si hay un programa que se llama Oscars, es porque
es por
ella ahí desarrolló.
Sí, sí, sí. Creí que será la última vez que hablaba de estos Oscars, y no fue la última vez, pero bueno,
¿viste?
No importa.
Te pido mil disculpas. Pero bueno, nada, sí, hay algunos temas de los que hablamos hoy que probablemente Vicky les haya dedicado una hora entera a desarrollarlos, así que si les interesa, están ahí, síganla. pónganle 5 estrellitas en Spotify, a nosotros también. Recuerden que nos ayuda si hacen contribuciones en Patreon, como les dije al comienzo, y quiero repetir, muchas gracias a los que no dejaron de apoyarnos en estos últimos meses, a quienes todavía no lo hacen. Recuerden lo que venía diciendo en los últimos pods del año pasado, y tal vez puedan hacer la conexión que tiene que ver con que hubo 100% de inflación en un año acá en Argentina. Cada vez es más necesario, son más necesarias sus colaboraciones. Pueden hacerlo en Patreon o en Cafecito. Si no pueden colaborar económicamente, nos ayuda que nos sigan en Twitter, en Instagram o se suscriban a nuestro canal de YouTube. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.